Gloria a Dios. Y hace ya varias semanas que empezamos con una serie, ¿verdad? Sobre que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey que fuera conforme a los reyes del mundo. Y hoy vamos a seguir con la serie, ¿verdad? Y hoy vamos a ver los resultados de cuando pedimos lo que no es y llega. Vamos a ver los resultados de un rey que el pueblo pidió, pero que no tenía la estatura de aquellos que tienen un llamado de Dios. Por eso el llamado de Dios es tan importante, hermano. Cuando hay llamado de Dios en los líderes, en las iglesias, el mensaje viene del corazón de Dios. Y cuando el mensaje viene del corazón de Dios, impacta las vidas. Cuando el mensaje viene del corazón del hombre, puede impactar el conocimiento humano, pero no impacta el espíritu. Cuando viene el mensaje de parte de Dios, el Espíritu de Dios se goza y recibe el mensaje que Dios quiere traer. Pero eso que vimos en aquellos días se está viendo hoy más que nunca, hermano. Como la gente prefiere las cosas del mundo dentro de la iglesia a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Y estamos viendo momentos difíciles, ¿verdad? Especialmente con muchas personas que no han tenido el llamado de Dios. Y cuando predican, no predican. Conocen la Biblia, pero no conocen al Señor de la Biblia de la manera que debe de ser. Y hoy vamos a sumarizar un poquito lo que hemos hablado anteriormente. Este pueblo empezó a pedirle a Dios: Señor, danos un rey como el pueblo tiene, como el mundo tiene. Yo queremos un rey como el mundo. Queremos un rey. Nosotros queremos las cosas del mundo también. Y Dios le dieron uno. Se llamaba Saúl. Y Saúl fue a buscar, se le habían perdido unas asnas al papá, y el papá le dijo: Saúl, vete a buscar las asnas, y se fue, las asnas, y se fue con un criado, y pasaron 3 días y no aparecían las asnas. Pero de momento el criado le dijo: mira, allí hay un vidente, un profeta, que podemos ir donde él, y él nos dice dónde están las asnas. Y fueron donde este profeta, y cuando estaban hablando con el profeta, Dios le habló al profeta. Oiga, qué interesante, qué bueno que Dios habla. ¿Quién sabía eso? El Dios de nosotros es un Dios vivo, un Dios real, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que habla y habla conforme a la necesidad de su pueblo que tenemos nosotros. Y cuando llegaron estas personas donde el profeta, que era Samuel, el hijo de Ana, aquel niño que nació, un niño que no se suponía que naciera para el mundo, pero Dios le dio vida, Dios le habló y le dijo: este es el rey que el pueblo ha escogido. Este es el rey. Amén. Y de ahí vamos a empezar hoy, vamos a seguir esa línea. Y vamos a estar en 1 Samuel capítulo 10, los versos del 1 al 11. Vamos a estar en esa parte de la Biblia hablando, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 10, los versos del 1 al 11. Y estas son áreas del Antiguo Testamento que muchas veces no tocamos o muchas veces no escuchamos mucho de ellas, pero nosotros las tocamos y las aplicamos al día de hoy, a lo que está pasando hoy, hermano. Y esto tiene una relación con las cosas que están pasando el día de hoy increíble. Increíble, porque la iglesia, hermano, en vez de estar buscando las cosas en el corazón de Dios, están buscando qué le agrada del mundo a la gente en la iglesia. O sea que en vez de sacar el mundo de la iglesia, están trayendo el mundo a la iglesia para que la gente se sienta cómoda. La palabra de Dios no es para que la gente se sienta cómoda. La palabra de Dios es para que llegue a nuestros corazones, hermanos, y nos revuelva el corazón y ponga en nosotros el querer buscar a Cristo. Querer hacer su voluntad, el querer vivir para Él. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra. Nos endereza y nos pone en el camino. La palabra no es para endulzarnos y creernos que estamos bien y que, ay, qué bueno. No, ese no es el motivo de la palabra. La palabra es para que llegue a nuestros corazones y nos ponga a cuenta con Dios. Y saber que estamos viviendo la vida que a Dios le agrada. Y la vida que a Dios le agrada no es fácil, hermano, pero tampoco es imposible. La Biblia dice que con Dios somos más que vencedores. ¿Quién sabía eso? Amén. Así que dice la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Estamos hablando de Saúl, al que se le habían perdido las asnas. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El propósito de ungirlo, hermano, era para dedicarlo a Dios. Las cosas que se ungen, se las dedican a Dios, ¿verdad? Era para dedicarlo a Dios. ¿Para qué, hermano? Para la nueva función que él iba a ocupar. Recuerde, el pueblo decidió poner a Dios a un lado y querer hacer lo que el mundo le gusta. Y una vez le derramó el aceite sobre su cabeza y lo besó, dice el verso 2, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea, que Dios les reveló al profeta Samuel para que les revelara a Saúl. Y déjeme decirle, la Biblia dice que el profeta que profetiza y no se cumple, el tal no es profeta. Así que esa profecía que le estaba dando Samuel venía directamente de Dios. Y empieza a profetizarle lo que está pasando en la casa del papá, que ya lo está esperando, que está inquieto, que lleva 3 días que no lo ha visto y que ya las asnas aparecieron. Pero ese fue el motivo para que él llegara a la presencia del profeta y el profeta hablara con él. El verso 3 dice, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, dice el cuarto, luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Fíjate, está hablando de números y está hablando de números exactos. ¿Cómo va a pasar, hermano? Porque hay gente que se para a profetizar y dice, lo vi. Y tú estás profetizando, pero ¿qué vio? Santidad, santidad, santidad. ¿Pero santidad qué? Dios no habla incompleto. Dios habla claro. Dios habla con detalle. ¿Quién sabía eso? Dios no necesita hablar en claro. Dios habla claro. Y cuando llama un profeta, le da un mensaje claro. Así que le dice, a los cuales luego que te haya saludado, el verso 4, te darán dos panes, los que tomarás de manos de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y te vas a encontrar con un grupo de profetas que tienen todos estos instrumentos y están adorando a Dios y están profetizando, y te vas a encontrar con ellos. Yo me imagino cómo te estaría la mente y el corazón de Saúl. Oh, yo no había escuchado esto antes. Y sabrá Dios, nervioso. Pero fíjese, tuvo una cosita buena. Obedeció al profeta de Dios e hizo como él le dijo en este momento. El verso 6 dice, y oiga esto bien claro, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Cuando el Espíritu de Dios viene, hermano, viene con poder. Óigalo bien, cuando el Espíritu de Dios viene, viene con poder. Y profetizarás con ellos y será mudado en otro hombre. O sea, dice que cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios, vendrá con poder. En otras palabras, y profetizarás. Para que hayan profetas, tienen que estar llenos del poder de Dios. Porque las profecías no salen del vientre, ni salen de la cabeza, salen del corazón de Dios. Y Dios las revela de espíritu a espíritu. Amén. Solo amén. Amén, gloria a Dios. Así que, hermano, sin el poder del Espíritu no es profecía. Necesitamos el poder del Señor, hermano, en nuestras vidas para poder funcionar. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder funcionar. Un cristiano sin Dios es como una piedra en el camino, hermano. Necesitamos a Dios. No necesitamos el mundo ni las cosas del mundo. Necesitamos a Dios, el poder de Dios y las cosas espirituales. Y es tiempo de que la iglesia, hermano, abra sus oídos y abra su corazón. Y es una de las cosas, Señor, llena mi vida. Señor, llena mi vida con tu presencia. Te necesito. Hermano, la gente no se ha dado cuenta porque está entretenida, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos más difíciles de los que hemos pensado, hermano. Y la gente no le importa. Ellos están allá con su gozo, están allá con su tiendita, están con sus negocitos. La iglesia pues les lleva mucho entretenimiento y los ponen a gozar y los ponen a hacer esto y aquello. Pero ese no es el gozo que el Señor quiere para nuestras vidas. El gozo que Él quiere es su presencia en nosotros. La presencia de Dios en nuestras vidas trae gozo, no importa lo que estemos pasando. El gozo no está condicionado a que estemos contentos. El gozo está condicionado a que vivamos una vida de santidad y Dios nos llene de su presencia y nos llene de su poder y nos llene de su gozo. El gozo del Señor es diferente al gozo del mundo. El gozo del mundo se va inmediatamente. El gozo del Señor continúa. Un día sí y el otro también. El gozo del mundo es un gozo pasajero. Por eso tenemos que buscar a Dios y las cosas de Dios, hermanos, llenarnos de su presencia y tener hambre de la palabra de Dios. Tener hambre de que Dios nos llene de su poder, tener hambre para que Dios nos use, hermano. Tanta gente que se está perdiendo. Yo siempre hago la misma pregunta y me atrevo a hacerle esta mañana también. ¿Quién aquí tiene familiares que no conocen a Dios? Les puedo levantar la mano en confianza. ¿Quién aquí tiene familiares que no conocen a Dios? Todo el mundo, hermano. ¿Y qué estamos haciendo? Yendo a la iglesia a gozarnos nosotros y la familia de nosotros perdiéndose. Ese es el amor. Si usted ama a su familia, hermano, usted tiene que hablarle de Dios. No importa que lo boten de la casa 20 veces. Pero si la familia ve que usted le da más importancia a ellos que a Dios, nunca van a ver a Dios en su vida. ¿Quién me oyó? No, porque yo quiero estar con mi familia. No, mire, hermano, usted quiere estar con Dios. Para que su familia pueda conocer a Dios. Si la familia lo ve a usted en el terreno de ellos, jamás va a creer que ustedes son de Dios. Usted tiene que estar en el terreno de Dios y mantenerse en el terreno de Dios para que su familia vea que usted tiene un Dios grande, que usted tiene un Dios maravilloso, que usted tiene un Dios salvador, que usted tiene un Dios, aleluya, que llena todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Entonces le dice el verso 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dice, cuando tú recibas esto, recibas el poder de Dios, déjate guiar por Dios, haz lo que tú quieras, que Dios está ahí. Muévete, muévete, muévete en el mover de Dios. Porque Dios nos da libertad para movernos en el poder de Él, siempre y cuando, hermano, nos mantengamos en las cosas de Dios. Muévete. Cuando estés con ellos, muévete, le digo. Muévete, llénate de mi presencia. Dice, lo que te viniera a la mano, que fuera conforme a la voluntad de Dios. Recuerda, hermano, como cristianos debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero pastor, que la Biblia a veces dice cosas que dice que el que pone primero a padre o a madre, primero a mí no es digno de mí. Y yo digo, ¿y cómo es eso? Pero ahí no está diciendo que no ames a tu mamá y a tu papá. Ahí lo que te está diciendo, que Dios es primero. Tan sencillo como eso. Porque es que nosotros, hermanos, nuestra mente es limitada y nos hemos limitado a las cosas de este mundo y pensamos que cuando nos muramos se acaba la vida, cuando nos muramos que empiece una vida eterna, hermano. Y usted tiene que pensar dónde usted quiere pasar la vida eterna, con Dios o sin Dios. Con Dios, ¿dónde la pasamos? En el cielo. Y sin Dios, ¿dónde la pasamos? Y me dicen que está caliente, hermano. Así que esto no es cuestión de un rato, hermano. Estamos hablando de una vida eterna, hermano. Una vida eterna. Ay, yo llevo 50 años, mire, 50 años en la iglesia no es nada comparado con millones de años en el cielo. Y usted sabe lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Alabando al Señor. Así que aprenda a alabar desde acá abajo, hermano. Amén. Hay personas que dicen, no, yo... Mire, hermano, aprenda a levantar las manos. Cuando usted levanta las manos, yo le he dicho 7242 veces. Cuando usted levanta las manos, usted está diciendo que está entregado. Usted va caminando por ahí, le pega un revólver en la espalda y le dice, entrégate, ¿qué usted hace? ¿Entiende? Cuando viene a la iglesia y usted levanta las manos, no tiene que decirle, entrégate. Usted levanta las manos porque de su corazón fluye ese amor hacia Dios. De su corazón fluye ese sentido de adoración a Dios. Y usted levanta las manos y le dice, Señor, estoy entregado a ti. Y después le dice, en el cielo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. En el cielo todo glorifica a Dios. Yo quiero glorificar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Yo a veces cierro mis ojos Y digo, yo no puedo imaginármelo porque yo no tengo la capacidad, y nosotros ninguno tenemos la capacidad de imaginarnos cómo es el cielo. Pero yo le voy a decir algo, es millones de veces mejor que acá abajo. No dos o tres veces, millones de veces, hermano. Y aquel que ha sido fiel a Dios y le ha entregado el corazón a Dios, va a ver cosas que jamás se imaginó. Yo no puedo decírselo porque yo jamás me las he imaginado todavía. Pero yo quiero serle fiel a Dios. Yo quiero pasar mi eternidad con Dios. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero que todas aquellas cosas que hay en el mundo, hermano, yo las eche fuera. Ay, pero pastor, yo tengo tantos hijos. Dios dice que ames a tus hijos. Eso no es malo, pero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y es un amor diferente. El amor a los hijos es un amor diferente al amor a Dios. Amén. Y ahora viene el verso 8, y este verso es importante. Le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y oiga esto, hermano, aquí vamos a tocar ya mismo el tema de la obediencia. Le dice, espera 7 días. 7 días, espera, le dice, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El siervo de Dios, hay un detalle bien importante, que es la obediencia. El pueblo de Dios tiene que ser obediente a la palabra de Dios. El siervo que no es obediente a la palabra de Dios no da testimonio. Yo no puedo ser desobediente a Dios y decirte a ti que vengas a Dios, porque ellos no van a ver a Dios en ti. Si usted quiere vivir, si usted quiere que su familia venga a Dios, viva para Dios. Cuando hable con ellos, que ellos puedan ver a Dios en usted. Y cuando vaya a las actividades de ellos, no haga lo que ellos hacen, ni hable lo que ellos hablan, porque usted se deja ir al terreno de ellos. Cuando vaya a las actividades de ellos, que ellos vean que usted no es del mundo. Estamos en el mundo, pero que vean que usted es propiedad de Dios, que Dios lo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y eso nos hace a nosotros diferentes. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él lo que ve es la sangre de Jesucristo. Él ve que somos salvos. Cuando el enemigo nos mira a nosotros, Él ve la sangre de Cristo y sabe que somos propiedad de Dios. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que somos propiedad de Dios, hermano. Gloria a Dios. Así que le digo 7 días que yo venga a ti y te diga lo que tienes que hacer. Saúl recibe instrucciones, hermano, de parte de Samuel, el profeta de Dios, el vidente, el ministro de Dios. Debe entender que también hay un tiempo de espera y hay que saber esperar el tiempo de Dios. Eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber cuándo es el tiempo de Dios. No podemos obrar por lo que mi corazón me dice si Dios me dice otra cosa. Porque la voluntad de Dios es más fuerte de lo que me pueda decir mi corazón. Amén. Tenemos que obrar por la palabra de Dios. Hermano, déjeme decir una cosa. El Señor está buscando voluntarios. El Señor está buscando gente que ame al Señor. Pero tenemos que esperar el llamado de Dios. Dios llama. Dios llamaba en aquel entonces. Dios sigue llamando hoy en día. Y cuando Dios llama, Dios prepara. Y Dios envía. Amén. Hoy en las iglesias hay más jefes indios que indios. Porque todo el mundo tiene un llamado en la iglesia. No, yo tengo un ministerio. ¿Y cuál es el ministerio suyo? Bueno, yo tengo el ministerio de velar. Yo tengo el ministerio de limpiar. Esos no son ministerios, hermano. Ministerios vienen de parte de Dios y son cosas espirituales. ¿Por qué hacen a uno ministro? El 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Gloria a Dios, hermano. Cuando la profecía es de Dios, se cumple. Oye eso, cuando la profecía es de Dios, se cumple. Pie de la letra, tal y como Dios lo dijo. Dios no falla un trazo. Lo que dice Dios es como dice Dios. El verso 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Todo lo que le dijo el profeta Samuel empieza a cumplirse. Y el Espíritu de Dios, oiga esto, hermano, yo leía eso y había un gozo en mi corazón. Dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los profetas. Otra profecía cumplida, hermano, y es importante que los siervos de Dios reflejen la presencia de Dios, que la gente vea que Dios está en el asunto. Que no somos nosotros, que vean la presencia de Dios en las cosas que nosotros hacemos. Porque si nos ven a nosotros, pues no están viendo nada. Pero si ven a Dios, si usted refleja a Dios, es diferente, hermano. Qué bueno que vean a Dios en uno. Pastor, ¿y cómo pueden ver a Dios en mi vida? Cuando usted haga su voluntad. Pastor, ¿y cómo yo sé cuál es su voluntad? Lea la palabra de Dios. Vaya a la iglesia. Escuche los mensajes, hermano. Y cuando ese mensaje pase de la cabeza al corazón, séale fiel a Dios. Sea obediente. Viva para hacer la voluntad de Dios, hermano. Y yo les digo a ustedes que es garantizado. Dios mira la fidelidad, Dios mira el deseo. El Señor mira lo que el hombre no mira. El Señor mira el corazón del hombre y ve la intención del corazón. Así que cuando llegaron al collado, hermano, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó. El verso 11 dice: y aconteció que cuando todos los que le conocías antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo de Dios, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Quedaron anonadados. Quedaron anonadados. ¿Cómo es posible que Saúl profetice? Es posible porque Dios lo llenó de su poder. ¿Cómo es posible que alguien esté predicando en una iglesia cuando alguien lo que era músico? Porque Dios no cambia, Dios transforma las personas. Amén. Pastor, ¿y me puede transformar a mí? ¿Quién dijo eso? Claro que te puede transformar a ti. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Quién dijo eso? Buscar a Dios, serle fiel a Dios, vivir para Dios, ser un ejemplo de lo que Dios quiere que hagamos en medio de un mundo que está caminando de espaldas a Dios, como caminaba yo una vez. Como hemos caminado todos aquellos que le hemos entregado el corazón al Señor, estábamos caminando de espalda a Dios. Pero un día alguien nos habló de Dios y nos dijo que si nosotros nos arrepentíamos y veníamos al Señor, el Señor nos perdonaba. Y seguimos caminando. Y ese día vino. Y sentimos algo en nuestros corazones. Y le dijimos: Señor, ven a mi vida. Señor, te necesito. Señor, yo reconozco que soy pecador, ya yo no puedo seguir viviendo así. He tenido tanto al lado mío toda la vida y no he visto. Hoy mis ojos te ven, ayúdame. Y Dios viene a nuestra vida, hermano. Y cuando viene a nuestra vida, no hay gozo ni sentimiento más grande cuando su vida es transformada. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Yo era mal hablado, hermano. Cuando llegaba a visita a casa, si la visita era de confianza, nos decían, dejen suelto a Edwin. Pero si la visita no era de confianza, le decía a mi hermana, esconde a Edwin en el cuarto. Hermano, y crecí hablando así. Aunque yo tenía una mamá que era estricta, súper estricta, hermano, las pelas que me daba. Pero yo seguía hablando malo con mi hermano. Y cuando una vez yo estaba tocando un show, hermano, y tenía el micrófono abierto y yo arranqué a hablar y se oyó todo el mundo. Yo veía a la gente riendo, y vino para aquel dueño y me dijo, apaga tu micrófono. Pero ahora, Dios me dio un nuevo corazón. Dios quitó de mí el corazón de piedra y me dio un corazón de carne, un corazón que busca agradar a Dios, un corazón que entiende que sin Dios no puede vivir, un corazón que tiene hambre de las cosas de Dios y vive para eso. Y las palabras que yo decía, ya no las digo más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, porque Cristo Jesús vive en mí. Cristo Jesús vive en mí. Porque Cristo Jesús vive en mí. Amén. Así que la gente empezó a decir, pero oye, mire, ese no es Saúl y está profetizando. Vino poder del cielo sobre él. Eso es lo que hace la diferencia, hermano. Gloria a Dios. Saúl también entre los profetas. Wow, hermano. El Señor está con Saúl. Así que Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, hermano, da la cosa buena. Da la cosa buena. Qué bueno servirle a Dios, hermano. No hay gozo más grande. Yo he oído gente que dice, ay, yo recuerdo hace 20 años atrás, yo estuve en una fiesta familiar y me gocé tanto. Ese gozo que yo tuve ese día, yo no sé, yo no lo he vuelto a encontrar más, dice alguna gente, pero yo puedo decirle, yo les puedo decir a usted que yo vivo en ese gozo, no importa lo que esté pasando. Yo no tengo que ir 20 años atrás para acordarme de un gozo. El Señor me llenó de gozo y puso paz en mi corazón. Gloria a Dios, ese gozo debe existir totalmente. Yo no puedo dejar que nada material me robe el estar yo con Dios. Porque las cosas materiales se quedan aquí. Pastor, no te vayas, que digo, Señor, no me lleve, que yo amo este púlpito, no me lleve. Ah, ¿tú quieres quedarte con el púlpito? Que se va a trabajo. Abrazo y dale mucho perdón. No nos arraiguemos a las cosas del mundo, hermano. Dios tiene mejores cosas allá arriba para nosotros que mejores. Mejorísimas. Lo que tenemos allá arriba, hermano, no compara con nada de lo que hay acá abajo. Sin embargo, nosotros decimos que somos cristianos y a veces tomamos decisiones que nos representan que somos cristianos. Entonces Dios dice, pero pues, un momentito, tú me dices que eres cristiano, ¿y por qué haces esto en estos momentos? Eso que tú estás haciendo no va con lo que tú dices que eres. Eso duele, ¿verdad? Tenemos que hablar con Dios. En casa todo está invertido. Gloria por la mañana se levanta a orar. Y yo por la noche me acuesto a orar y a leer la palabra. Gloria la leo por la mañana y yo la leo por la noche. Amén. Gloria bosteza porque está acabada de levantar, yo bostezo porque estoy acabado de acostar. Pero no es un día así y otro no. Es un día así y el otro también. Nosotros buscamos al Señor. Buscamos al Señor. Y la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. En tanto está cercano, hermano. Y Dios está cercano para todo aquel que se arrepiente. Dios está cercano. Dios quiere habitar en nosotros, hermano. Dios está cercano. No dejes que nada ni nadie te robe el gozo de vivir para Dios. El mundo se especializa en eso, hermano. En querer robarnos lo que Dios nos dio. El mundo. Ahora, mire el verso 8 en el capítulo 10. Y tiene una parte que dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseño lo que has de hacer. ¿Lo vieron? Amén. Ahora vamos para el capítulo 13, verso 8. Espera 7 días y te dirá lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora vamos para el capítulo 13 y verso 8. Y dice, y él esperó 7 días, lo que le dijo el profeta Samuel. Espera 7 días. ¿Y qué hizo él? Esperó 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Él decía, me dijo 7 días. Pero fíjese, no le dijo la hora. Le dijo que va en 7 días. A lo mejor él se levantó a las 8 de la mañana. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Son las 9, son las 10. Samuel no le dijo que iba, le dijo que iba a ir el séptimo día, pero no le dijo hora. Y con eso hay que sí tener mucho cuidado, hermano. Porque Samuel era impaciente. Tenía una paciencia limitada. Y era muy impulsivo. Y dijo, ya han pasado 7 días. ¿Qué habrá pasado con Samuel? ¿Qué habrá pasado con Samuel? Entonces dijo Saúl, el verso 9, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Samuel actuaba deprisa, era muy impulsivo, y en su prisa no se le permitía a Dios, no le permitía que Dios obrara. La impaciencia. El hermano Guillermo va a leer Jeremías 17:9. Búsquelo si quiere. Si no, anótelo. El hermano ya lo tiene. Casi, casi, el hermano. Amén. Jeremías 17:9. Mire lo que dice.
Amén, pastor. Y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Oiga eso, no se deje llevar por el corazón. Ay, no viene Samuel. El corazón me dice que yo... Cuidado con el corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. ¿Y qué dice en primera de Samuel 15:22? Un poquitito más adelante. Búsquelo para que vea. De todas maneras, el hermano Guillermo ya lo encontró y tiene la Biblia de Walmart.
Amén.
Ok, espérense, sí, 15:22. Ajá. Léalo, hermano.
Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
El obedecer es más importante que todas estas cosas. Samuel le había dicho: voy para allá en unos cuantos días. Y llegaron esos cuantos días. Y la impaciencia. Y recuerde una cosa: el único que podía preparar el sacrificio para Dios era Samuel. Oiga esto, lo único que podía preparar el sacrificio para Dios era Samuel. Pero él se impacientó. No llega Samuel, no llega Samuel, no llega Samuel. Pero yo quiero relatarle un caso que ocurre, lo que se llama quemar fuego extraño. Y se lo voy a ver un momentito para que ustedes puedan ver esto. Se encuentra en Levítico 10, capítulo 1. Capítulo Levítico 10, capítulo 1. Capítulo 10, perdón, versículo 1. Perdonen la letra. Capítulo 10, versículo 1. Yo voy a leer el 1 y el 2. Dice: Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Aarón era él, sumo sacerdote. Y tomaron cada uno su incensario. Déjeme decirle que Dios había puesto a Aarón a cargo de esto. Y los hijos quisieron hacerlo cuando el que fue llamado para hacerlo fue Aarón. Dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca los mandó. Hicieron un sacrificio que no les tocaba a ellos hacerlo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado si estamos quemando fuego extraño. Tenemos que tener mucho cuidado si estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer, lo que nuestro corazón quiere hacer. Tenemos que tener cuidado del llamado de Dios. El llamado de Dios tiene una importancia vital en nuestra vida. El tiempo de Dios tiene una importancia vital en nuestra vida. No es cuando yo quiera, es cuando Dios dice. Amén. Es cuando Dios dice. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron ellos, porque Dios nos recibió la adoración y la alabanza de ellos, porque Dios los consideró fuego extraño, porque eso le correspondía al papá, que era Aarón, hermano de Moisés, que era el sumo sacerdote llamado por Dios. Por eso es importante que Dios no nos coja nunca quemando fuego extraño. A lo que Dios nos llamó, hagámoslo. No nos llamemos nosotros mismos a hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Amén. ¿Está claro eso? Ah, pero yo siento en mi corazón que Dios, eso no es lo que tú sientas, es lo que Dios dice. Y tenemos que tener cuidado en lo que son los sentimientos con la palabra de Dios. Ah, yo siento que Dios me llamó para esto. Pues sigue sentado. Tienes que esperar que Dios te lo diga. Y déjeme decirle, Dios no es mudo. Dios habla. Habla a tiempo. Y Dios llama. Y cuando Dios llama, hermano, el corazón se te da 20 vueltas. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Mucha gente impulsiva que no tiene llamado de Dios haciendo cosas que no son de Dios. Se ha perdido el respeto de Dios en las iglesias. La gente viene como si fuera para la playa a veces. Cuando uno va a ver a Dios, el Dios grande y maravilloso, uno va a ver a Dios, hermano. Uno no va para una pachanga, ni para ningún sitio de eso. Pastores con chancletas metedero, con unos shorts y una camisa rota. ¿Qué es eso? ¿Usted iría a ver al presidente de su país así? Si lo invitan a ver al presidente de los Estados Unidos, ¿cómo usted iría vestido? ¿Con una chancleta metedeo, unos shorts? ¿Ah? Usted va a la casa, si no tiene chavo, va a la casa de empeño más grande y dice: sácame el traje ahí de una costurera. Ahí puede hacer dinero, hermano. Amén. Y venimos a ver a Dios, que es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Yo recuerdo, hermano. Yo recuerdo. Cuando a la iglesia se iba con hambre, bien vestido con hambre, pero no hambre de comida, hambre de Dios, hambre de buscar las cosas de Dios, y uno se llenaba y salía. Pero pastor, la ropa no hace, el hábito no hace al monje. Entonces, ¿por qué si va a ver al presidente usted se viste bien? Si la ropa, el hábito no hace al monje. Pastor, pero es que yo no tengo un traje, ni tengo dinero para comprar. Pues mire, póngase lo mejor que tiene. Y lo mejor que usted tiene, estoy seguro que no son chancletas mete dedo. Amén. Yo fui a una iglesia una vez y tenían un culto. Y era una iglesia que se destacaba porque eran todos afroamericanos, ¿verdad? Y ahí me llamó la atención tanto como estaba vestido aquella gente. Yo dije, wow, yo nunca había visto una cosa así en mi vida. Pero ellos veían a Jesucristo como el que los libertó de todo en la vida. ¿Quién me está oyendo, hermano? Y hasta que nosotros no veamos a Jesucristo de esa manera, como el que nos ha libertado de las cosas del mundo, nosotros nos quedamos cortos en la adoración. Usted tiene que sentirse que usted era el esclavo del mundo y Dios lo libertó. Y ahora es un siervo de Dios. Ahora tiene entrada al lugar santísimo. Tiene entrada al corazón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mire esto, hermano, ya nos vamos. ¿Quién dijo? Bueno, oiga esto. El verso 9 dice, ya lo leí. Entonces, verso 9 dice, entonces dijo Saúl, traerme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocaustos, sin ser el llamado a eso, hermano. Él no fue llamado a eso. Él fue llamado al rey, pero no fue llamado a asumir la posición de sacerdote. Amén. Y entonces él fue y se presentó. El verso 10 dijo, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¡Qué sorpresa! ¿Y qué tú haces aquí? Y dice, son las 12 de la noche. No, pues todavía es el séptimo día. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. El verso 11 dice, estoy leyendo el capítulo 13. No se preocupe, hermano, eso nos pasa a todos. Capítulo 13, el verso 11.
Primera de Samuel 13,
capítulo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, el cual vino, hermano. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Cuando yo vi toda esa cosa y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me forcé pues, y ofrecí holocausto. ¡Qué barbaridad! Miren lo que dice Primera de Juan 1:6. Si quieren, hermano Guillermo, se los leen.
Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
¿Oyó eso? Él dice, yo vi, yo hice, yo esto. Y no es cierto, hermano. No esperó el tiempo completo e hizo lo que no tenía que hacer, hermano. A veces caminamos por fe Dios, debemos caminar por fe y no por vista. Las excusas no nos permiten hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y hay que aprender a caminar en la voluntad de Dios. No es fácil, toma tiempo, pero una vez nos acostumbramos a oír la voz de Dios. Pastor, ¿y cómo nos acostumbramos a oír la voz de Dios? Muy buena pregunta. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. Si su papá, usted está por allá y usted está de espalda y su papá le dice, ¿qué estás haciendo, hijo? El hijo le dice, papi, aquí, sin mirar. Papi, aquí jugando con esto. Pero ¿cómo le dijo papi si no había mirado para atrás? Para atrás. ¿Por qué? Porque conocía la voz de Dios. ¿Y cómo conocía la voz de Dios? Porque constantemente la escuchaba. Y cuando usted está acostumbrado a oír la voz de Dios, no le pueden meter gato por liebre, porque usted conoce la voz de Dios. ¿Me entendieron? Pero para conocer la voz de Dios hay que estar con Dios. Para conocer la voz de Dios tiene que estar en su presencia. Para conocer la voz de Dios tiene que hablar con Dios. Para conocer la voz de Dios, hermano, se necesita tener pasión por Dios y por las cosas de Dios. No puede haber un cristiano triunfante que no tenga pasión por las cosas de Dios. Nos vamos ya, hermano, ya estoy acabando. El verso 13 de ahí mismo, del capítulo 13, el verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No podemos obedecer a Dios y esperar su bendición si no somos obedientes. No podemos desobedecer a Dios y esperar su bendición. Le dice, no guardaste el mandamiento de Dios. Qué triste escuchar esta palabra, hermano. Hermano, ya hace Romanos 3:8. Tenemos unas cuantas lecturas más, pero como el tiempo apremia, pues vamos a usar una nada más. Romanos 3:8, ¿cómo dice? Amén. Sí, hermano. Mira que ahí está.
Amén, pasó y dice así. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Porque hoy el que no era. Romanos 3:8.
Sí, señor.
Romanos, búsquese bien, hermano.
Ay, perdón, Hechos. Era a ver si estaban poniendo cuidado y sí, eso me gusta.
Dice así.
¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes?
Oyó eso. Él pensó, bueno, yo voy a hacer esto, sabiendo que no era un bien, hizo un mal. Y él esperaba que de ese mal que él hizo le vinieran bienes. Hermano, ese no es el secreto. Usted no hace males para que vengan bienes. Usted hace lo mejor para Dios. Y lo mejor viene de parte de Dios. Entendamos eso, hermano. El mundo no tiene la solución para nosotros. La solución para la iglesia. La solución para toda vida es Cristo Jesús en nosotros, hermano. Y si Cristo no tiene las primicias y si Cristo no tiene lo primero de nuestra vida, hermano, estamos mal. Consecuencias a la desobediencia. Consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. ¿A quién cuando chiquito por desobediente no le dieron un palo? O un correazo. O un buen pellizco. ¿A quiénes no le dieron eso, hermano? A todos por desobediente, ¿verdad que sí? Yo tenía un amigo que tenía la oreja derecha más grande que la izquierda y era que siempre lo agarraban por ahí y lo llevaban. Yo no sé por qué la gente le decía el orejú, pero mire el verso 14 y concluimos. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En otras palabras, dijo, tu desobediencia tiene un pago y tu reino no será duradero. ¿Qué vio Dios en Saúl? Vio impaciencia, desobediencia, decepción, orgullo. Saúl actuó según su corazón y no conforme al corazón de Dios. Y esa persona que iba a buscar conforme al corazón de Dios, David, el rey David, el rey David le creyó a Dios, buscó el rostro y el consejo de Dios, buscó la presencia de Dios en su vida, dependía de Dios, reconoció que Dios era el verdadero rey de Israel y él solo era el representante de Dios en el pueblo. Hay una diferencia grande entre la obediencia y la desobediencia. Dios está buscando un pueblo obediente. Dios está buscando un pueblo que le sirva. Hoy en día tenemos un pueblo que usted llega a la iglesia y lo primero que Dios le dice, que Dios te va a prosperar. Mire, no hay más mejor prosperidad que una vida en el cielo. La prosperidad aquí es una cosa que se va, la tiene hoy, mañana no la tiene. Usted busque los tesoros del reino de Dios, hermano, que es la vida. ¿Cuál? Eterna gloria. ¿Quién lo dijo? Amén. Ese es Nelly que está hoy de cuarto bate. Hermano, busquemos a Dios. Llenémonos de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Y que cuando lo vean usted diga, ¿qué tiene eso que yo no tengo? Y es que usted, hermano, va caminando como si estuviera caminando en una nube, mirando al cielo de donde viene nuestro socorro y una sonrisa para el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Y esto no es nada. Sé que voy a recibir mejores cosas. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y la gente va a decir, ¿qué le pasa a ese? ¿Está loco? Sí, loco de alegría. Loco de contento con su cargamento. Porque tiene a Cristo en su corazón. ¿Quién tiene a Cristo? Amén. ¿Quién quiere más de él? Amén. Vamos a ponernos de pie, que vamos a orar. ¿Habrá alguien aquí que no conoce al Señor? Que nunca le ha entregado el corazón al Señor. Si hay alguien, queremos orar por usted. ¿Hay alguien? No le coja miedo a la gente. Cójale miedo a lo que viene después de la muerte. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Señor, sin ti nada somos y sin ti no podemos hacer nada, Padre. Gracias, mi Dios amado. Te pedimos que nos llenes de tu presencia. Te pedimos que nos fortalezcas espiritualmente. Señor, llénanos, llénanos. Señor, llénanos de ti, mi Dios amado. Aleluya. Señor, enséñanos a hacer la diferencia en este mundo, Señor, de los que te obedecen y los que no te obedecen. Señor, gracias por todo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu dirección. Gracias por tu corrección. Gracias, Señor, por esa palabra que nos has dejado, que, Señor, cuando la leemos, sabemos que tú eres el que estás hablando a nuestros corazones, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Dios maravilloso. Padre, queremos mantenernos en el camino. Sé con nosotros, fortalécenos y llévanos tú de la mano, Señor. Porque sin ti nada somos y nada podemos hacer, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Santo, 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 santo. Hermano Mayri nos va a despedir del culto.
Gracias, Señor amado, te damos por este refrigerio, Señor, para nuestras almas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, primeramente porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor, presentando esta palabra, Señor, que es necesaria, Señor. He aquí, Señor, tú nos muestras que tú nos estás preparando, Señor, en este entrenamiento, Señor, para la vida eterna, Señor. Necesitamos, Señor, que no solamente guardemos esto, Señor, en nuestro corazón, sino que lo practiquemos, Señor, y lo compartamos con aquellos, Señor, que no te conocen, Padre Santo. He aquí, tú nos estás llamando, Señor, y aún es tiempo, Señor, de ser como esas cinco vírgenes, Señor, que fueron sensatas, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, Señor amado, porque sabemos que más que bondadoso has sido, Señor, tú no nos necesitas, Padre, más tú nos has llamado, Señor, a ser ese pueblo fiel, Señor, que te busque de continuo, Señor. Pecamos, cometemos errores, Señor, mas tú nos llamas, Señor amado, a ajustar cuentas contigo, Señor, a ser obedientes, Señor, y no hacer nuestra voluntad, Señor, si somos linaje escogido tuyo, Padre, mas debemos de humillarnos, Señor, delante de tu presencia y ser siempre, Señor, conforme a tu corazón, mi Señor amado. Jamás llegaremos a esa altura, Señor, pero tú nos has dejado tu palabra, Señor, que nos dice claramente qué hacer, Señor amado, y te doy gracias por esas personas que tú unges, Señor, de manera poderosa para que esto sea posible, mi Señor amado, para que podamos entender, mi Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por estos siervos que verdaderamente viven una vida en santidad, Señor. Gracias por este remanente, Señor, por esta tu iglesia, tu cuerpo santo, Señor, que aún te busca, Señor, en espíritu y en verdad, y que delante de tu presencia se humilla, mi Señor. Te damos gracias, Padre. Y es aquí, Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Que meditemos en esta palabra, Señor, y la vivamos, Señor, conforme a tú quieres, mi Señor amado. Sé tú sanando a los enfermos, los que no han podido estar aquí, Señor. Tú los conoces, Señor, y sabemos, Señor, que tú obras en ellos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y a donde quiera que vayamos, mi Señor. En el santo y poderoso nombre, que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Cristo, porque tú hiciste todo esto por nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú vienes pronto a buscarnos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad con un corazón dispuesto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.